El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por estar ahí con nosotros en esta mañana del domingo. Queremos saludarlos. Deseando pues que la bendición de Dios los acompañe en este día y todos los días de sus vidas y de nuestras vidas. Saludamos a todos nuestros enfermos, a todos los que los cuidan. Sabemos de la gran misión que hacen los trabajadores de la salud en beneficio de nuestros hermanos y hermanas, y a todos los que cuidan a nuestros enfermos allí en las casas, nuestro saludo especial y nuestra bendición. Como siempre, los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, versículos del 25 al 33. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor.
Buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza, KLUX 89.5. Agradecemos la presencia, el acompañamiento de todos ustedes en este programa, a todas las familias, ya que decía el Padre Fernando, las personas que tienen dificultades de salud y los que no, las personas que están unidas en familia y los que están un tanto distante de ellas, también es una oportunidad para animarlos a unirse a través de la oración, de la reflexión, de la escucha de la palabra de Dios. Gracias a las comunidades religiosas que nos escuchan a través de estos micrófonos cada domingo. A muchos nos da miedo la idea de tener que cargar con una cruz. Esto es algo natural. A nadie le gusta tener dolor o sufrimiento por algo. Hace algún tiempo una persona me preguntó: ¿por qué para ser cristiano hay que cargar una cruz? Si Dios es bueno, ¿por qué nos pide eso? Ser cristiano no es cargar con una cruz. Ser cristiano es responder al seguimiento de Jesús. Es caminar todos los días junto a Él. Ser cristiano no es tener una vida sencilla o fácil. Ser cristiano es tener una vida donde está Cristo. Cristo no me promete una vida sin cruz, sino me promete una vida con Él. De mí depende cargar con una cruz o Cristo, con Cristo o sin Cristo. Pero la cruz es algo real, algo que cuesta y pesa. Al mismo Cristo le pasó y se cayó, pero siguió caminando porque Él no miraba la cruz. Él caminaba mirándonos, caminaba amándonos. Así debo cargar mi cruz, mirándolo y amándole. Ser cristiano significa caminar mirando el rostro de Cristo con el corazón, amarlo cuando la cruz pesa o es ligera, cuando la cruz es grande o pequeña. Ser cristiano es estar con Cristo. ¿Cómo cargo mi cruz? ¿Miro a Cristo en el seguimiento?
Podemos entonces, a partir de esta reflexión, decir: Señor, permítenos que jamás apartemos nuestro corazón de tu rostro, que siempre podamos verte aun cuando nos pese la cruz, que siempre podamos amarte. No llevar la cruz solo como un símbolo de pertenencia, como un distintivo, sino mirar el crucifijo como a este Dios que se ha hecho pecado para salvarnos. Poner a Cristo en medio de su pueblo es asumir y querer ayudar a cargar la cruz de nuestros hermanos. Es querer tocar las llagas de Jesús en las llagas del mundo, que está herido y anhela y pide resucitar. Ponernos con Jesús en medio de su pueblo. No como voluntarios de la fe, sino como hombres y mujeres que somos continuamente perdonados, hombres y mujeres ungidos en el bautismo para compartir esa unción y el consuelo de Dios con los demás.
Jesús nos habla de construir una torre, hermoso paradigma de la vida cristiana. Esto requiere planificación, medios materiales, formación para afrontar la construcción, constancia para colocar ladrillo tras ladrillo, capacidad de ver también más allá de lo material. Desempeñemos un poco esta bella imagen. Los planos de mi casa. La vida de todo hombre, y sobre todo de un cristiano, se parece mucho a la construcción de un edificio o de una torre para seguir el ejemplo puesto por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy. Cuando un joven se prepara para entrar en la universidad, intenta condensar su futuro en una serie de opciones que desembocan en una carrera profesional y opta por lo que ven más conveniente: una ingeniería, comenzar una empresa, etc. Es el dibujo de los planos que nutren la vida, unos planos que suelen sufrir cambios, presiones, revisiones, etc. ¿Tengo algún plano para mi vida más allá del campo profesional? ¿O me limito a ir tirando, a dejarme vivir o a dejarme vivir por las circunstancias? ¿Qué busco en mi vida o qué me ilusiona? ¿Qué me da fuerzas y coraje para seguir luchando cuando parece que todo me sale mal? ¿Cuál es el cimiento del edificio de mi vida?
Construir con o sin cimiento. Digamos que no basta con tener unos maravillosos planos para construir nuestra torre. Los planos son solo papel, ideas, diseños, deseos, buenas intenciones. Después de pensar qué quiero en mi vida, después de planear, tengo que pasar a la acción. Obras son amores, dice el refrán popular, y no buenos deseos. ¿Qué pensaríamos de un joven que, anhelando aprender a nadar, se limita a leer libros sobre natación, a hacer ejercicios de brazos y piernas en su cuerpo o en su cuarto, y jamás se mete al agua para practicar? El primer paso de toda construcción, como se nos enseña la experiencia, es poner el cimiento. En otra parte del Evangelio, Jesús nos recuerda la diferencia entre el que construye una casa con cimientos sobre roca y cimientos en la arena. Cuando llega la primera dificultad, los primeros vientos, una casa se mantiene intacta y la otra se derriba inmediatamente.
¿Y cuáles son los cimientos o el cimiento del que ya estamos hablando, el que habla el padre Fernando? Tenemos nuestros planes excelentes, sabemos y queremos poner un buen cimiento, pero ¿cuáles? Los primeros versículos del Evangelio que escuchamos hoy lo expresa con claridad. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahí se concentra la clave del cristianismo. Ir en pos de Cristo es lo que significa el mismo nombre de cristiano, seguidor de Cristo, imitador de su Maestro. Después, y como consecuencia de este seguimiento, se encuentra la cruz, el sacrificio. Hay quienes califican el cristianismo como una religión antinatural, centrada en la cruz, el dolor, el sufrimiento. Sin embargo, el centro de nuestra religión no es la cruz, ni siquiera Cristo crucificado, sino Cristo resucitado, la alegría de la resurrección. La cruz, el sufrimiento, es solo un instrumento, un medio que tenemos que pagar para responder a las exigencias de nuestro Dios. Quien se encuentra en la cruz sin mirar a la resurrección no ha aprendido el valor, el verdadero significado de nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, afirma San Pablo, vana es nuestra fe. Y muchos, muchos mártires y santos nos demuestran que nuestra fe tiene mucho sentido en la cruz mirando al Señor.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes. Gracias por su sintonía, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Hoy compartiremos con ustedes este tema del día sobre la exigencia en el seguimiento de Jesús. El hombre debe ser colaborador de Dios en su reino. Ya en el bautismo recibimos la llamada personal de Dios para participar en la redención del mundo y de los hombres. En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a entregarnos totalmente por su misión, de seguirle generosamente en su camino. El Señor formula tres exigencias para los que quieren seguirle. Primera exigencia: si alguien se viene conmigo y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. A primera vista parece ser una exigencia un poco oscura, porque Dios mismo nos puso en el corazón el amor natural a los padres, a los hijos, a los seres queridos. Y todos sabemos y experimentamos de forma positiva o negativa cuán decisivo es el ambiente de la familia natural en el éxito o fracaso de la vida humana. Pero Jesús no se pronuncia contra este natural amor familiar. Pone en claro el criterio cuando se trata de jerarquizar el amor y sus exigencias. Dios está por encima de todo. Las exigencias más nobles del amor humano pasan al segundo plano cuando Cristo se hace presente con sus exigencias. También María y José tuvieron que experimentar esta contradicción. Fue cuando Jesús, a la edad de 12 años, por voluntad del Padre Celestial, se quedó en el templo a pesar de ser buscado desesperadamente por sus padres. También cada uno de nosotros puede llegar un día a la situación de tener que renunciar a afectos familiares o amistosos para poder obedecer a Dios sin ninguna restricción. No raras veces se encuentran ante esta alternativa jóvenes que sienten vocación religiosa. Tienen que tomar sus decisiones en contra de la voluntad de sus padres, en contra de la opinión de sus familiares.
Algunas exigencias importantes que nos pueden ayudar a la comprensión más fuerte o más profunda de este evangelio que hemos escuchado hoy. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser mi discípulo, afirma Jesús en el evangelio que hemos escuchado. La disposición para sufrimiento y cruz en el camino del seguimiento es otra exigencia de nuestro Señor. No debemos buscar el sufrimiento, pero tenemos que aceptarlo si se nos es impuesto. Tenemos que abrazar la cruz por amor a Jesús y a la voluntad de Dios, que es nuestro Padre. Jesucristo mismo también se enfrentó con esta dolorosa realidad humana que afecta a todos y desconcierta a muchos. Su vida es un continuo sacrificio y un diario camino de la cruz. Permanentemente se enfrentó con el sufrimiento, lo santificó, lo sublimó y nos dejó el mensaje consolador de que la cruz tiene un sentido altamente redentor. Tomemos por eso con fuerza y fidelidad nuestra cruz de cada día y sigamos a nuestro Señor Jesucristo. Ofrezcamos estos esfuerzos a Él y también a la Santísima Virgen María, que sabe lo que es la cruz al lado de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Una otra exigencia importante: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Esta exigencia en realidad no es para todos los cristianos, sino solo para aquellos que quieren entregarse enteramente y sin reservas al servicio del Señor. Son aquellos que tienen vocación religiosa o de vida consagrada. Para los demás cristianos vale lo siguiente: tengo que renunciar a todo aquello que me impide o me dificulta ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy recordando las exigencias del seguimiento de Jesús. Entendamos que estos versículos de San Lucas nos confrontan con el seguimiento radical de Jesús. Se trata de tres breves y cortantes escenas que presentan las exigencias radicales del seguimiento de Jesús. El discípulo tiene que estar preparado para desligarse de todo aquello que pueda quitarle libertad y disponibilidad para poder entregarse a la causa del Evangelio. En la primera escena, un hombre cuyo nombre no se menciona se presenta ante Jesús y antes de ser llamado le dice: yo te seguiré. Pero el seguimiento del Señor no es una pretensión humana, no depende solo de la propia iniciativa. Es Dios quien llama y quien da su gracia, que capacita para poder asumir las exigencias que implica. Por eso Jesús obliga a reflexionar para no anteponer el deseo a la realidad, la ilusión a la previsión. La persona debe ver que formar parte del grupo de los seguidores de Jesús no trae ventajas económicas, ni poder ni prestigio, que son las cosas sobre las cuales el hombre suele poner su seguridad. Quien lo sigue ha de poner toda su seguridad en Dios, no en bienes materiales. En definitiva, seguir a Jesús es limitar su modo de ser. él no tiene dónde reclinar la cabeza y haya su plena satisfacción personal en el servicio a los demás.
Y en la segunda escena que nos presenta también el Evangelio de hoy, otra persona quiere seguir a Jesús, pero ve que primero tiene que sepultar a su padre. Indudablemente se trata de un deber familiar, una acción piadosa derivada del honor que se debe a los padres. Esto también lo expresa el libro del Éxodo en el capítulo 20, versículo 12, o Levítico 19, 3. Pero aunque sea algo muy bueno, no es lo primero. El Señor es quien debe ser el primero, si no, no es Señor. La entrega a Cristo es tan incondicional que frente a ella, hasta el deber de enterrar al Padre cede su prioridad. Dicho esto, ¿qué puede resultar chocante a nuestra sensibilidad? Jesús se sitúa de forma soberana por encima de todo. Se coloca en el mismo plano de Dios. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. Significa entonces que nada, excepto lo referente a Dios, se puede absolutizar. Todo amor, por sublime que sea, deriva del amor a Dios y a Él tiene que ordenarse. Jesús antepuso su amor a María y a José, que angustiados lo buscaban por la necesidad que sentía de ocuparse de las cosas de su padre, lo afirma Lucas 2:48 y siguientes. Y hay que recordar que aún en el plano del desarrollo humano, si un joven no ordena el afecto que tiene a sus padres y no adquiere libertad frente a ellos, no alcanza a la adultez que se requiere para formar una propia familia. Sigue la propia vocación o emprende algo de manera autónoma y responsable.
En la tercera escena que se nos presenta, se repite y se condensa en las actitudes anteriores. La llamada del Señor exige ya no solo de la disponibilidad frente a las cosas y afectos, sino también frente a uno mismo, para entregar la propia vida poniendo toda la confianza en Dios. Mirar atrás es mirarse a sí mismo, buscar seguridades, aducir méritos propios, alegar por mi pasado, por lo que he conquistado a lo largo y ancho de mi camino. De esto y de todo ello nos puede librar el Señor para hacer ver que la garantía única es la promesa que Él nos ha hecho y lo que solo Él es capaz de realizar por nuestra vida. Con su lenguaje sencillo y directo, por ejemplo, el Papa Francisco resume este texto del Evangelio con estas palabras: Jesús apunta directamente hacia la meta, y a las personas que encuentra y que le piden seguirlo, les dice claramente cuáles son las condiciones: no tener una morada fija, saberse despegar de los afectos humanos, no ceder a la nostalgia del pasado. Pero Jesús no impone jamás. Jesús es humilde. Jesús invita.
Y todos nosotros, sin excepción, somos llamados a seguir a Jesús. En eso consiste precisamente nuestra vocación. Ser seguidores de Jesús, una vocación que se concentra en diversos estados de vida, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, o como laicos que ejercen una profesión, y también como desempleados. Todos estamos llamados a seguir a Jesús desde nuestra situación particular y propio estado de vida. La vocación cristiana se define como seguimiento a Cristo, de tal modo que quien no sigue a Jesús no puede ser considerado cristiano. Jesús pide a sus discípulos, más que imitarle, seguirle. Todos nosotros, por nuestro bautismo, participamos de una vocación común, es decir, todos somos llamados a seguir y amar a nuestro Señor Jesucristo en el compromiso vocacional que hayamos adquirido, y así estaremos asumiendo la cruz, que antes de ser dolorosa, es una cruz que nos lleva al encuentro del amor con aquel que nos ama.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes, no sin antes agradecerles su sintonía y la compañía que nos dispensan cada domingo a esta hora de la mañana. En nuestro acontecer eclesial, el Papa nos dice que seguir a Cristo significa dar la vida para salvar almas. Eso es lo que nos dice el Papa Francisco. El Papa recordó que seguir a Cristo significa dar la vida para salvar almas y añadió: todos sabemos de la importancia del seguimiento de Cristo, pero a veces, en vez de seguirlo, planteamos nuestra vida como si fuera Él el que nos tiene que seguir a nosotros. En esta línea, el pontífice alertó que son difíciles los caprichos de los cristianos, que son una tentación, y reiteró que seguir a Jesús no es cuestión de metodología, sino que es dejar que Él nos preceda, que marque el ritmo del caminar personal y comunitario.
El que sigue a Cristo lo hace dando la vida. No es un seguimiento parcial, señaló el Santo Padre, quien recordó al joven rico del Evangelio, quien quiso hacer un seguimiento parcial y no pudo, por lo que exhortó a fiarse del Señor, a confiar en el Señor, que significa entregarnos a Él sin guardarse nada en el bolsillo, no solo dando lo material, sino especialmente lo que es nuestra vida, dar lo que nosotros tenemos y lo que hemos recibido. Es el mensaje del Papa Francisco en este domingo que nos reunimos a través de estos micrófonos para reflexionar en torno a su palabra. El seguimiento de nuestro Señor Jesucristo es nuestra tarea, que estamos invitados, y a los que nosotros también invitamos a ustedes, a que nos unamos todos en oración y en fidelidad.
Concluimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.